Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio dominical de la Escuela Bíblica Dominical sobre el tema de la Biblia. Hemos estado viendo asuntos muy interesantes de la Biblia que ya vimos, como por ejemplo que la Biblia tiene más de 40 escritores, pero un solo autor, que es el Espíritu Santo. Y dentro de esos autores había militares, poetas, pastores, eruditos, gente de poca cultura, etc. Vimos también que fue redactada en diferentes lugares, en el desierto, en un palacio, en un calabozo, en la cárcel, en un viaje, en una isla, etc. En diferentes tiempos, tiempos de guerra, tiempos de paz, etc. Fue redactada en diferentes estados de ánimo, unos estaban con gozo, otros con tristeza, otros llorando, etc. Varios estilos literarios, también vimos que también fue escrita en tres idiomas originalmente, el hebreo, el arameo y el griego. Vimos también que se han impreso más de 7,000 millones de libros de la Biblia. Más de 7,000 millones. Vimos también que se ha traducido a 1,800 lenguajes y dialectos en todo el mundo. Vimos que el personaje principal de toda la Biblia es el Dios omnipotente, el Dios eterno, manifestado a través de su Hijo Jesucristo, que todo el Antiguo Testamento apunta a la cruz de Cristo, al nacimiento del Hijo de Dios, y obviamente todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. O sea, la Biblia es cristocéntrica, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a continuar con esto. La Biblia se le considera el gran libro. El gran libro, ¿por qué? Contiene 66 libros. Son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. O sea, es un gran libro que contiene 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahora, hablando del Antiguo Testamento, hay algunos libros de esa época escritos en hebreo, etcétera, que no están incluidos en la Biblia porque se les ha llamado los libros apócrifos. En la Biblia de los católicos, en vez de 39 libros, trae 7 libros más, que se les llama apócrifos o se les llama deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir deuterocanónicos? Quiere decir después del canon. O sea, se agregaron mucho tiempo después del canon. ¿Qué quiere decir la palabra apócrifo? Quiere decir oculto. Eso es lo que quiere decir, oculto o sin autor divino, sin inspiración divina. Entonces, hay muchos libros apócrifos y entre ellos están esos 7 que están incluidos en la Biblia católica. Les voy a mencionar algunos. Primero libro de Esdras, segundo libro de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Manasés, primera de Macabeos, segundo de Macabeos, y algunas adiciones a los libros bíblicos de Esther y de Daniel. Hay que hacer resaltar por qué no se consideran inspirados, por qué no están incluidos en el canon de los judíos. Obviamente, si la revelación de Dios empieza a través de los judíos, la revelación de Dios nos muestra que Dios, viendo el mundo como estaba tan mal, dice, voy a formar un pueblo, escoge a Abraham, llama a Abraham, y de Abraham viene Isaac, Jacob, luego las 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Jacob, y le cambia el nombre a Israel, y ese es el pueblo de Israel. Pero en Abraham, ahí empezó el pueblo de Dios, y a ese pueblo Dios se revela, los judíos. Entonces, los judíos, de tanto libro que había que hablaba de cuestiones espirituales, etcétera, inspirados por el Espíritu Santo, escogen y dicen, estos son los libros inspirados. Es el canon, le llaman el canon. ¿Qué quiere decir el canon? El canon viene de la palabra caña. Y es que utilizaban para medir una caña, que era como el metro, por decir algo, para nosotros. Y esa caña era la base para todas las medidas. Entonces, el canon quiere decir que ahí está la base de todos los libros considerados. Entonces, los judíos, el canon judío incluye solamente los 39 libros, no incluye esos 7 libros ni muchos otros libros de la época que están escritos, como los que acabo de mencionar. Ya en el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, o sea, los libros considerados sagrados o inspirados del Nuevo Testamento, ahí sí no hay diferencia, son exactamente con la Biblia católica y la Biblia cristiana de todos los evangélicos, los reformados, es exactamente los mismos libros, los 27 libros del Antiguo Testamento, recordemos los evangelios, los hechos, las cartas de Pablo, etcétera, etcétera, hasta llegar a Apocalipsis. Ahí no hay ninguna diferencia. Entonces, vamos a ver algunos detalles que podemos saber de esos libros del Antiguo Testamento. Cuestiones históricas. Por ejemplo, un filósofo judío del primer siglo de Alejandría llamado Filón dice que citaba abundantemente el Antiguo Testamento, pero nunca reconoció los apócrifos como inspirados. Josefo, un historiador judío que también vivió en el primer siglo, dice, excluye explícitamente a los apócrifos. Luego, Jesús y los escritores de todo el Nuevo Testamento, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento nunca citaron una sola cita de los apócrifos, y eso que hay centenares de citas y de referencias en todos los libros del Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento citaban el Antiguo Testamento en infinidad de veces, pero en ninguna se menciona alguna cita de esos libros llamados apócrifos. Los eruditos judíos de Jamina en el año 90 no reconocieron los apócrifos. Ningún concilio o autoridad de la iglesia cristiana en los primeros 4 siglos nunca citaron ni reconocieron a los apócrifos como inspirados. Ningún concilio de la iglesia ni nada, los primeros cuatro siglos reconocieron ninguno de esos libros como inspirados. También muchos de los grandes padres de la iglesia primitiva hablaron en contra de los apócrifos, por ejemplo, Ciro de Jerusalén, Orígenes y Atanasio. Ya en el año 300 y pico, el gran erudito Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, la famosa Vulgata, la Vulgata, dice, rechazó todos los apócrifos. Le llaman San Jerónimo. Él tradujo la Biblia al latín. Dice, de hecho, durante la Reforma, muchos eruditos católicos romanos también rechazaron a los apócrifos. Lutero y todos los reformadores rechazaron a los apócrifos. No fue hasta el año 1546, en un polémico concilio de contrarreforma llamado el Concilio de Trento, que los libros apócrifos fueron autorizados para incluirlos en la Biblia que usan los católicos. Ahora, ¿cuáles son las causas? Aparte de que no eran parte del canon judío y que fueron agregados, tienen ciertas características. Por ejemplo, dice, abundan en anacronismos históricos y geográficos. O sea, hay errores en cuestiones de las fechas y de la geografía y todo eso. Enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con la escritura inspirada. O sea, se contradicen a la escritura. Dice que lo escriben en tipos literarios y muy artificiales en las materias y no guarda relación con las escrituras inspiradas. Y carecen de elementos definitivos como, por ejemplo, el poder profético, el poético y el sentimiento religioso. Entonces hay una serie de características, fantasías y cosas de esas que no cumplen y por eso no fueron incluidos en el canon de las iglesias reformadas. Pero desde antes, o sea, desde antes ya eran, como les digo, hasta 1546 fueron incluidos. Pero otra cosa que podemos decir es que estén o no estén ahí, no influyen de una manera directa en la enseñanza central de la Biblia. A excepción de algunos conceptos, como por ejemplo el concepto del purgatorio, que en la Biblia judía no lo menciona, y en alguno de esos libros apócrifos menciona ese del purgatorio. O sea, de un lugar, cuando una persona muere, que su alma va a ese lugar a purgar las penas por los pecados que no fueron perdonados o lo que tú quieras, y que después de purgar un tiempo ahí, pues puede, si logra tener éxito, irse al cielo, y si no, al infierno. Y la Biblia no, la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, juicio. Que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Ok, ahora, eso es en el Antiguo Testamento, entonces no nos preocupamos mucho por eso, como les digo, porque el mensaje de la Biblia cristocéntrico y todo eso realmente no causa gran problema con eso. También algunas personas se basan en mucho, porque esos libros hacen mucho énfasis en la ley y en la salvación por lo que tú hagas, la salvación por obras, que tú te puedes ganar la salvación si haces esto y esto y esto y esto y esto y esto. Hacen mucho énfasis en eso, pero sabemos que el mensaje, el evangelio en Cristo es de que nadie puede ganarse la salvación por sus obras, sino por la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. No que las obras buenas sean desagradables para Dios, sino que las obras buenas no son suficientes para ganarme yo la salvación. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento también se han descubierto y existieron un montón de libros que la iglesia primitiva, inspirada por el Señor, tuvo que escoger el canon ahora del Nuevo Testamento, los libros inspirados, considerados inspirados y es parte de lo que es la palabra de Dios. Y como les digo, ahí no hay conflicto, no hay ninguna diferencia, los mismos 27 libros que están en la Biblia, que usamos los cristianos, son los mismos 27 libros que están en la iglesia que usan los católicos. Les voy a mencionar algunos nombres de eso, todos esos libros que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento y que son escritos. Por ejemplo, Evangelio de Felipe, Evangelio de Tomás, Evangelio de Marción, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Judas, Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad, Evangelio de los Egipcios, Evangelio de acuerdo a los Hebreos, la Epístola del Pseudo Bernabé, la Epístola a los Corintios, otra epístola, pues sí tenemos una epístola a los Corintios, pero otra epístola que fue escrita en el año 96, la Epístola de los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, pues fue ahí por el año 55, 60, y esta es otra escrita allá por el 96. La Epístola a los Laodicenses del siglo IV, la Epístola de Policarpo a los Filipenses, allá por el 108 después de Cristo, las siete epístolas de Ignacio por el año 100, la antigua homilía o la así llamada la antigua epístola de Clemente en el año 120-140, el Apocalipsis de Pedro allá por el año 150, pues Pedro ya tenía un siglo de haber muerto, el Apocalipsis de Pablo, el pastor de Hermas, la Didaje o enseñanza de los doce, el Evangelio de los Ebionitas, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Tasiano, el Evangelio de los Nazarenos, el Evangelio de Amonio. Entonces, fíjense cómo pues el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva a escoger los 27 libros que tenemos como palabra de Dios, que es lo que el mismo Espíritu Santo se encarga de que fueran reconocidos, y también el mismo Espíritu Santo se ha encargado de que llegue hasta nuestros tiempos limpio, puro, esos libros, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, pues cómo puede ser que un Evangelio de Pedro, un Apocalipsis de Pedro no haya sido considerado inspirado, si también escribió pues las cartas de Pedro que están como inspiradas. Pero por lo que estoy viendo aquí, Apocalipsis de Pedro fue escrito en el año 150. Entonces les ponían ahí Pero bueno, de alguna manera el Espíritu Santo les mostraba lo que no era. Por ejemplo, cuestiones de fantasía, cuestiones sobre la niñez de Jesús, y cosas de esas que hasta han hecho hasta películas de eso, ¿verdad? Que recogían, el niño Jesús recogía un pajarito y una bola de muerto y le volvía la vida y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Dar gracias a Dios que por su Espíritu Santo, que es el autor de toda la Biblia, se ha encargado de que la Biblia que tenemos aquí es la palabra de Dios y que todos esos libros pueden servir como alguna referencia histórica, esto o lo otro, pero de ninguna manera tienen la autoridad y la veracidad y la podemos tomar como palabra de Dios. Es como un libro histórico, nada más, de referencia. Ok, el punto siguiente que queremos ver sobre la Biblia es que la Biblia es única en su supervivencia. O sea, cómo ha permanecido durante todo este tiempo. Porque fue escrita en materiales perecederos como papiro, cuero, etcétera. Y además era necesario copiarlos a mano porque no había imprenta. Tenía que copiarlos a mano por cientos de años. Y esas escrituras nunca han perdido su estilo, ni han perdido su exactitud, ni nunca pudo ser aniquilada. Ya hemos visto en otras ocasiones que dentro de la cultura judía había un oficio de ciertas personas llamados los escribas o los doctores de la ley o los masoretas, cuya única responsabilidad era preservar y transmitir estos documentos con una fidelidad que prácticamente era perfecta. Hasta contaban las palabras, contaban las sílabas, contaban las letras y no dejaban pasar ni una coma ni un punto. Otro aspecto de la Biblia que es única es que se ha conservado a través del tiempo a pesar de las persecuciones. Ha soportado los malignos hechos de sus enemigos. Muchos han intentado incendiarla, maldecirla, proscribirla en los días de los romanos, pero no nomás en los días de los romanos. Hasta hace poco tiempo en países comunistas como Rusia y como Cuba estaba totalmente perseguida y prohibida. En el año 303, un emperador romano llamado Diocleciano mandó que todos los templos cristianos fueran destruidos y todas las escrituras fueran quemadas, todo lo que hubiera de escritura. Estamos hablando del año 303. Obviamente no había imprenta, no había los libros como los tenemos ahorita ni nada. En el siglo XVIII existió un famoso ateo francés llamado Voltaire. Este ateo pronosticó que el cristianismo y la Biblia pasarían a la historia, que se iban a acabar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? Voltaire pasó a la historia, ¿verdad? Mientras que la circulación de la Biblia sigue aumentando en todo el mundo y llevando bendición a todas partes donde quiera que llegue. Los enemigos de la Biblia van y vienen, pero la Biblia permanece. Y ahí se cumple la cita de Mateo 13:31 que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? También la Biblia se ha conservado a través de la crítica. O sea, vimos primero las persecuciones, vimos primero que la queman, que la destruyen, etc. Pero la Biblia ha resistido a través de los años el ataque de los escépticos, de los incrédulos, de los ateos, que han estado atacando y refutando este libro por más de 1800 años, pero permanece tan sólido como una roca, la Biblia, como una roca. A través del tiempo la gente la busca más, la gente la ama más, la gente la lee más, la gente recibe más bendiciones a través de la Biblia. Hay un arqueólogo conocido llamado, muy reconocido, llamado Nelson Glueck, que dijo: en todas mis investigaciones arqueológicas no he encontrado ningún artefacto de la antigüedad que contradiga ninguna afirmación de la palabra de Dios. O sea, la arqueología no ha podido encontrar nada, ningún resto, artefacto, cosas que contradigan ni una sola afirmación de la palabra de Dios. Entonces la Biblia es única en aguantar la crítica. No hay otro libro como ella en toda la tierra. De manera que los que son escépticos, pues simplemente con ver todas estas características, alguien que no tenga conceptos preconcebidos diría: yo quiero leer ese libro. Nada más por eso, por todas las condiciones, los requisitos que estamos viendo. Ahora, otro de los aspectos que la Biblia es única es que por su profecía, es el único libro que contiene una serie de profecías acerca de las naciones, particularmente de Israel, de todos los pueblos de la tierra, de ciertas ciudades y sobre todo las profecías acerca del Mesías que había de venir, del Cristo, del ungido de Dios. Porque un falso profeta es el que hace predicciones y no se cumplen. Y todas las profecías bíblicas, todas que se habrían de cumplir hasta estas fechas, todas se han cumplido. Por eso digo que no hay ningún otro libro que contenga profecías que todas se hayan cumplido. Con respecto a Cristo, el tiempo de su nacimiento, la ciudad donde iba a nacer, la naturaleza de su nacimiento y muchas otras cosas acerca de su vida, su muerte y su resurrección. La destrucción de Edom, la condenación de Babilonia, la destrucción de Tiro y de Nínive, el regreso de Israel a su tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las profecías que están profetizadas para hasta esta fecha, todas se han cumplido. Hay otros libros que dicen tener inspiración divina, como el Corán, el Libro del Mormón y la Veda de los hindús. Pero ninguno de estos libros contiene profecía que predice. ¿Sí? Ahora, el carácter de la Biblia. La Biblia es única por su carácter. Parte de su carácter es que la Biblia habla con franqueza. No tapa, no maquilla, habla claro los pecados de sus protagonistas. Por ejemplo, habla de los pecados de los patriarcas y los expone, ¿verdad? Habla de los pecados del pueblo, habla del adulterio del rey David y sus intentos por ocultarlo, habla de los errores y las culpas de los evangelistas y de los apóstoles. Habla y descubre el desorden que había en la iglesia primitiva, por ejemplo, en Corintios. Entonces, La Biblia es un libro que habla, se concentra en la realidad, no habla de fantasías, no encubre los pecados de la gente. Presenta lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo mejor y lo peor. Presenta la esperanza y la desesperación. Dice la palabra ahí en Hebreos 4:13, dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ok? Y por último, con respecto a esto que la Biblia es un libro único, libro de libros, el gran libro. La Biblia es única por la gran influencia que ha tenido sobre la civilización, sobre país donde entra la Biblia y se aplica la Biblia, cambia todo el concepto, desde las leyes, el gobierno, la forma de trabajar, las empresas, el trato a los pobres, el trato a los extranjeros, etcétera. La civilización del mundo en general ha recibido más influencia de esas escrituras judeocristianas que es la Biblia que de ningún otro libro o serie de libros que haya existido en el mundo. Ninguna obra escrita, ningún libro por ningún autor ni nada, excede la profundidad, el amor cristiano. O un concepto de Dios tan alto. La Biblia le ha dado fuerza a los que luchan por la libertad. La Biblia le ha dado fuerza a los perseguidos. La Biblia le ha dado conceptos, ideas a los reformadores sociales, a los autores, a los artistas. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos recordar de una cita de Theodore Roosevelt que dijo, un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. ¿Cómo ven esta declaración de un presidente? Vale más un conocimiento profundo de la Biblia que una educación universitaria. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría de Dios. Dice en la misma Biblia, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y luego dice, hacen bien en estar atentos a lo que dice la palabra porque andamos en oscuridad. Dice, pero si tú sigues lo que dice la Biblia, vas a ser guiado como una lámpara. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana se presente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que mientras vamos caminando en este mundo y no sabemos porque vemos pero no vemos. Dice, bien hacemos en estar atentos a la palabra hasta que esclarezca el día, cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida y que podamos ver con claridad todo. Dice, pero mientras tanto, guíate por la palabra hasta que haya esa luz. Bien haces, dice, bien haces en guiarte por esto, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto vimos muchos temas referentes a la palabra de Dios, referentes a la Biblia, referentes al gran libro, colección, 66 libros, grábenselo, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y es la palabra inspirada de Dios. Vimos ya antes que esto, por qué estamos seguros y convencidos y por qué se demostró que es la palabra de Dios inspirada, que hubo muchos escritores, pero autor es solo uno y el Espíritu Santo, y bien hacemos en estar atentos a lo que nos enseña la palabra. Bien, con esto, pues terminamos el día de hoy. Vamos a continuar hablando de otros conceptos extraordinarios de la Biblia. ¿Qué dice con respecto al hombre? ¿Qué dice con respecto al mundo? ¿Qué dice con respecto a la vida cotidiana? Con respecto a Dios, con respecto a lo que va a suceder después de la muerte física, a la vida eterna, a los juicios, etcétera. Bien, pues Dios les bendiga y continuamos la próxima.